Vamos a hacer una oración. Señor, sabemos que tu presencia no depende del número, que dijiste que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y en esta tarde, que somos menos que lo que habitualmente sabemos ser, pero que no dejamos de ser el cuerpo tuyo, te pedimos que bendigas a los que no han podido venir por diferentes razones. Y que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón con todo el poder que el Espíritu Santo quiere imprimir en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta canción que hemos cantado, donde rendimos gloria a tu Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y te invocamos para que estés en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Se ve que me gusta mucho el tema del último momento que Jesús pasa con los discípulos. Creo que fue la anteúltima vez que hablé. Me tocó hablar de la cena. Y bueno, esta semana, este último tiempo, a través de la lectura del comentario de John Stott, una mañana meditamos sobre Juan 14 y me llenó el corazón y pensé que, como sabía que me iba a tocar, pensé que iba a ser lindo compartirlo con usted. Realmente me siento chiquito para tantas verdades que hay dentro de este pasaje, y yo creo que con que lo leyéramos ya estaría cumplido el propósito. Pero bueno, vamos a hacer algunas reflexiones. Espero humildemente poder que todos nos acerquemos a través de la lectura de este pasaje más a Dios. Es un momento dramático. Realmente se ve que en el ambiente había una tensión. Judas se había ido, quedaban los otros 11, y Jesús empieza el discurso a despedirse. Y en una parte dice que se va a ir, y entonces Pedro, le sale todo el Pedro de adentro, y Jesús le dice: me van a tomar prisionero. Y Pedro dice: no, dice, yo voy a ir con vos, y si tengo que morir con vos, voy a morir. Y Jesús lo mira y le dice: esta noche me vas a negar tres veces. Y creo que no podemos dejar de pensar en muchas experiencias que tenemos a veces nosotros, que nos sentimos tan seguros y nos prometemos esto, esto y esto en relación al Señor, y de repente nos ocurre algo y se nos caen todas las intenciones al suelo. La Biblia dice, poniendo pausa en el 31 del capítulo anterior, dice, va como qué es lo que viene después, ¿no? Dice: después de que Judas salió, Jesús le dijo a los otros discípulos. Y entonces ahí viene la partecita hasta que el final del capítulo 13, que yo acabo de comentar, acerca de que Pedro le dice que va a entregar su vida y Jesús le dice que no, que lo va a negar. Y empieza el 14, también dice: poco después Jesús les dijo a sus discípulos: no se preocupen. Y esta noche nos lo dice a nosotros: no se preocupen. Seguramente que cada uno tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón una preocupación. Y es chiquita la que tenemos, porque mañana, pasado, va a quedar solucionado. Pero Jesús le está hablando de otras cosas más importantes. No se preocupen, porque yo estoy en esto. Hay veces que creo que todos vivimos esa experiencia de no estar convencido que somos dignos de Dios, que le fallamos, que nos equivocamos, y es porque estamos errando el camino. Por ahí queremos poner las obras nuestras como el mérito para acercarnos a Dios. Y tenemos que volvernos atrás y saber que esta palabra que Jesús le dijo a sus discípulos nos las dice a nosotros. No se preocupen, ustedes no tienen que hacer ningún mérito para que Dios los quiera. No se preocupen. En esta noche la palabra de Dios nos está diciendo no se preocupen. Y empieza el discurso lleno de verdades que no son para hoy, para ahora, son para hoy, para ahora y para la eternidad. Si depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, estemos tranquilos que lo que vamos a seguir leyendo es verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Y si en esta noche hay alguno que todavía no está convencido de haber entregado su vida al Señor Jesús, yo lo invito. Y creo que a través de lo que vamos a leer se va a sentir iluminado por Dios para entregarle su vida al Señor Jesús. Y si también algunos de los que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús y sabemos que somos dueños de la gracia y del perdón de Él, y si estamos pasando un momento en que hay algo que nos ha hecho equivocarnos, también peguemos la vuelta y arrodillémonos delante de la cruz del Señor Jesús y dejemos que la gracia y la obra de Él nos llenen en plenitud. No se preocupen, confíen en Dios y confíen en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allí a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Los discípulos habían estado mucho tiempo con Él, habían estado cerca, habían escuchado su palabra. Y en otra parte de la Biblia dice, no lo podían entender porque su corazón todavía estaba duro. Y dice, pero Tomás le dijo, el famoso Tomás que dudaba de todo, le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Y creo que también esto nos sirve, ¿no? Por ahí estamos desorientados. Recordemos esta palabra. Cuando le preguntemos al Señor Jesús, ¿dónde vamos? Mi vida me parece que cada vez va para peor. Así que recordemos estas palabras y las respuestas que vamos a encontrar ahora del Señor Jesús, la pregunta de Tomás, ¿a dónde vas? Y el Señor le dice, yo, esto me parece que es el corazón de la Biblia, dice, yo, uno de los yo soy que el Señor Jesús toma, después hay otros, principalmente en el Evangelio de Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Y a veces nos pasamos de rosca cuando queremos hacer cosas, méritos para acercarnos a Dios. Recordemos cuando Pablo habla de que no hay otro evangelio más que el evangelio del Señor Jesús y este evangelio está basado en la gracia de Él. No hay nada que podamos hacer. Lo que vamos a hacer en nuestra vida lo hacemos como resultado de la obra del Señor Jesús en nuestra vida. Pero si estamos tratando de hacer cosas para mérito, para acercarnos a Dios, acá el Señor Jesús dice que el único camino, la verdad y la vida, es Él. Y no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida, más que la que Dios nos propone a través del Señor Jesús. Y dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Otra preguntita de otro discípulo. Entonces Felipe le dijo, Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Y Jesús venía explicándole, diciéndole, y de repente Felipe dice, lo último, dice, déjanos ver al Padre y ya está. Y nosotros también nos identificamos con esto, le pedimos cosas a Dios que después va a hablar más adelante del foco que tenemos que tener para que lo que le pidamos a Dios esté de acuerdo a su voluntad. Dice Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confíe en mí hará lo mismo que yo. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Y yo me quedé pensando mucho en esto, ¿no? Y en la obra de los apóstoles y en la obra de tanta gente que impulsados por el Espíritu Santo han logrado cosas que Jesús sabía que iban a ocurrir. Y todos estos más de 2000 años de historia de la Iglesia lo corroboran. Hay gente que entregó su vida por amor al Señor Jesús. Y yo creo que por ahí uno se tiene que preguntar, y no son cosas de mucha heroicidad que vamos a hacer o que pensemos en cosas muy grandes. Recordemos que cuando el Señor Jesús habla de los últimos tiempos, dice que un vaso de agua, una visita a alguien que está privado de su libertad, todo eso es cosas que está esperando Dios de nosotros. Dice, yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Y creo que cae de maduro que cuando habla de esto, después más adelante va a decir que el que lo ama hace su voluntad. Y entonces creo que se está refiriendo a que nosotros cuando pidamos algo a Dios, da por descontado Jesús que va a ser algo que sea de acuerdo a la voluntad de Él. O sea, si estamos pidiendo algo para nuestro propio orgullo o para algo, pero si pedimos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, si pedimos que podamos ser útiles para hablarle a otro del amor de Dios, en este momento Dios no tiene otro medio que para hablar a la gente más que por nosotros mismos. Entonces, si le estamos pidiendo a Dios que hagamos su voluntad y que Él a través nuestro pueda llevar su mensaje a alguien que no lo conoce, eso sí va a ser realidad. Pero si pedimos cosas extravagantes, seguramente que Dios no va a concedernos eso, porque tal vez si lo concede va a ser para nuestro mal. Dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios, el Padre, que les envíe al Espíritu Santo para que siempre les ayude
y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, que tiene un plan para el ser humano, el Hijo que se encarna, que se hace hombre para cumplir ese plan, y cuando Él muere y resucita y va al cielo, viene el Espíritu Santo. Y yo creo que es bueno que recordemos que no hay otro motor más que el Espíritu Santo. No podemos hacer nada para el Señor si realmente el Espíritu Santo no nos moviliza. Por ahí pienso que se nos mete en la cabeza la idea de la autoayuda y que nosotros somos muy importantes. Somos importantes para Dios y Dios quiere hacer su obra a través de nosotros, pero solamente si el Espíritu Santo está en nuestra vida y Él es el que nos moviliza. Dice, Él les enseñará lo que es la verdad. O sea, el Espíritu es el que nos termina de llenar el conocimiento del Señor Jesús. Dice, no voy a dejarlo solo, volveré a estar con ustedes. Dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. El corazón del mensaje está acá. Jesucristo resucitó y nos promete a nosotros que va a volver y que vamos a resucitar con Él. El hecho de la resurrección de Jesús es lo que hace que todo esto, que esta palabra sea la verdad y que la resurrección la haya sellado y que nuestra fe esté depositada en Él. El que me obedece y hace lo que yo mando demuestra que me ama de verdad. Al que me ame, así mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Entonces, el otro Judas, no Judas Iscariote, ya se había ido, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. Los que no me aman no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirle, no lo que a mí se me ocurrió. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Y acá viene, como empezó el mensaje, acá le pone otra luz para hacerlo ver que es. Dice, le doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre y Él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otras cosas, porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Para terminar, Jesús les dijo, levántense, salgamos de aquí. El diablo lo había tentado tratando de hacerlo que dejara muchas veces el ministerio que había venido a cumplir. Lo venció en las tentaciones y acá Jesús asegura, el diablo no tiene poder sobre mí, yo voy a ir camino a la cruz porque es lo que el Padre, es el plan que el Padre ha preparado.
Y en esta noche lo proclamamos. Proclamamos que Dios hizo a través de Jesús un plan perfecto para que nosotros podamos regresar a Él y vivir una nueva vida, vivir una realidad diferente, que se terminen nuestras angustias, esa angustia existencial que teníamos cuando no lo conocíamos a Dios. Hoy podemos repetir estas palabras: no se turbe vuestro corazón, mi paz les dejo, mi paz les doy. Que la paz del Señor esté en nuestros corazones, y si tenemos alguna cosa que nos está turbando, recordemos que vamos a Dios por los méritos del Señor Jesús. No vamos en esta tarde, ahora cuando partamos el pan y bebamos de la copa, Dios no está mirando nuestros méritos. Nosotros venimos a recordar el mérito del Señor Jesús en la cruz, venimos a recordar lo que Él hizo por nosotros. Y si alguno está pensando que algo de lo que está haciendo lo va a convencer a Dios de algo, no. Lo que uno hace, lo hace por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hoy, en esta tarde, nosotros venimos a recordar la obra del Señor Jesús en la cruz, y Dios no nos mira a nosotros, sino nos mira a través de la obra del Señor Jesús. Oremos para agradecer por el pan. Señor, te pedimos perdón por que muchas veces en esta batalla con el viejo hombre, donde él nos quiere convencer que no somos dignos del amor tuyo, en esta tarde proclamamos que somos dignos de tu amor por la obra del Señor Jesús en la cruz. Y ahora, al partir el pan, que es una figura del cuerpo que se entregó por nuestros pecados, el cuerpo del Señor Jesús, que no tenía pecado y que ha hecho de nosotros personas libres y nos ha hecho hijos tuyos, y en esta tarde nos dice que también somos sus amigos. Gracias, Señor, por el Señor Jesús, por su obra, por su amor. Gracias por el Espíritu Santo que está en nuestras vidas y que nos guía a vivir la verdad de una manera intensa. Te pedimos por esta tarde, si hay alguien que no está seguro de haber entregado su vida a vos, que lo pueda hacer y que pueda haber gozo en el cielo por alguien que se arrepiente. En tu nombre, amén.